El hueco de...
Continuamos con lo que ha sido la participación de hermanas y hermanos en la presentación y challa del libro Unas radios a nuestro estilacho, veintitantos años experienciando en la comunicación comunitaria e intercultural, el cuaderno de conversaciones número 9, donde se encuentran las experiencias de la radio Huaynatambo, Sipastambo y Embatrenda de la Red de la Diversidad. Y vamos a escuchar ahora a Hugo Ramírez, quien es parte de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
Y pues pedirte también, Hugo, que para iniciar esta intervención puedas compartir con nosotros y nosotras una anécdota o qué es lo que más te ha llegado a ti en este camino de acercamiento a las
redes. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Mario, un gustazo saludarte, verte a ti, ver las compañeras, a todo ese espacio que estoy viendo ahí, que me trae al recuerdo aquel octubre del 2014, cuando estuve precisamente en ese mismo local, participando del segundo encuentro de organizaciones urbanas y de cultura viva comunitaria, vivir bien, buen convivir desde contextos urbanos. Te saludaba, Mario, con entrañable, digamos, cariño a ti y a Gaby también, ¿no? Mientras ustedes hacían los preparativos iniciales, mi mente se trasladaba imaginariamente hacia ese local donde entre el 19 y 26 de octubre del 2014, se desarrolló, estuve allí, en ese mismo local, en ese encuentro, en ese segundo encuentro de organizaciones urbanas y de cultura viva comunitaria, vivir bien, buen convivir desde contextos urbanos, ¿verdad? Lo he dicho bien, ¿no? ¿Se acuerdan?
Perfecto.
Entonces, y claro, me trae un enorme recuerdo todo aquel episodio en el que nos juntamos compañeros y compañeras de diversos puntos de nuestra Abya Yala, ¿no? Gente de Venezuela, compañeras de Uruguay, de Argentina, compañeros del mismo Bolivia, estuvieron de Perú, de Ecuador, es decir, de Colombia. Allí conocí también a Edward, un compañero con el cual frecuento, digamos, en charlas comunicacionales, ¿no? Entonces, fue un momento bastante interesante, bastante bonito, un momento en donde también juntos buscamos un conjunto de estrategias que puedan facilitar también posibilidades de cómo alimentamos más nuestros esfuerzos comunicativos en favor de realizar precisamente desde el espacio de la comunicación, de la educación popular, formas, maneras que ayuden, que contribuyan, digamos, a fortalecer también los procesos de cambio y transformación en nuestra, no solo Abya Yala, sino también en esa búsqueda de un nuevo modelo civilizatorio. Entonces, así que me pareció bastante bien interesante aquel encuentro. Recuerdo esos, digamos, paseos que tuvimos, y uno de ellos, qué loco, ¿no? Haber ido, por ejemplo, al cementerio del Alto, y dije, ¿por qué estamos yendo a un cementerio? Y claro, no es que estábamos yendo a un lugar de muertos, estábamos yendo a un lugar de vivos para interaccionar, para entender también toda la significación, la simbología que hay tras todo eso, ¿no es cierto? Entonces, elementos de esa naturaleza, o habernos ido a visitar en estas pampas cerca de Tiahuanacu, ¿no es cierto?, para ver al imán, y desde allá, entonces fue una cosa bastante bien interesante aquel octubre del 2014. Esta es una de las cosas que aún tengo marcado en el recuerdo, ¿no?, vívido de lo que pasó en este segundo encuentro de organizaciones urbanas y de cultura viva comunitaria.
Gracias, Hugo. Tal vez pasar ahora a compartirnos tú, ¿no?, estas impresiones que has tenido al poder acceder a este cuaderno de conversaciones, y pues que compartas estas mismas impresiones con nosotros y con nosotras.
Sí, como no, con mucho gusto. Mira, el fin de semana, el sábado y el domingo, me he dedicado en la nochecita, digamos, a leer este cuaderno número 9, y tanto las demás compañeras que están también presentes en esta, en este diálogo, digamos, coincidimos, creo que los APUs se alinean en señalar y de paso felicitar este enorme esfuerzo que han hecho ustedes como, como equipo, como, como grupo, ¿no? En sistematizar la experiencia de estos 20 años. O sea, digamos, constituye desde luego una memoria viva que va a significar también que es en el fondo un esfuerzo no solamente de poner en letra lo que se hizo y lo que se dejó de hacer, ¿no? Que constituye como una especie de balance respecto de cómo ha sido este proceso, que no quede solo en la historia, sino que, además, sino que ese escribir es precisamente ese esfuerzo de reinventarnos más, de recrearnos más, para seguir buscando elementos que nos permitan avanzar hacia nuevas maneras y formas de seguir haciendo comunicación como ustedes lo están haciendo. Y creo que ese esfuerzo de sistematización y de que la memoria no se pierda solamente, digamos, de una forma oral, sino que se estampe en una escritura, me parece fundamental, y creo que es uno de los, digamos, esfuerzos interesantes y de los pocos que, porque a veces no nos, por tiempo y por una serie de razones, muchas experiencias en América Latina, también bastante valiosas, interesantes, digamos, no logran escribirse como ustedes lo han hecho. Por eso, una primera idea tiene que ver con esto de felicitar la sistematización, el esfuerzo de colocar en letra estos retazos de historia, que no son retazos aislados, sino son retazos hilvanados, concatenados y que provocan, digamos, un discurso global muy interesante de cambio y de transformación. A mí me parece que esa es una primera cuestión que hay que resaltar. Una segunda cuestión es cómo cada experiencia, digamos, tiene su propia singularidad, tiene su propio estilo, su propia identidad, ¿no es cierto? Lo que ustedes han hecho es también un mosaico muy interesante que completa ese otro conjunto de mosaicos que también hay en América Latina. Y cuando yo leía apasionadamente este relato, ¿no es cierto?, me acordaba inmediatamente todo lo que fue, por ejemplo, nuestro proceso de las radios en el Perú, digamos, experiencias de comunicación popular que empezaron como experiencias, por ejemplo, de hacer boletines de una hojita en serigrafía, ¿no?, artesanalmente, luego pasar a todo el tema de las bocinas, de los altoparlantes, luego entrar a los programas de radio, fletados, como decimos, en emisoras locales, ¿no es cierto?, que era también, digamos, me acordaba lo que estaba leyendo y la experiencia que ustedes tenían, no solo en el Perú, sino en diversas partes de Latinoamérica que han tenido precisamente experiencias similares, pero que cada experiencia tiene su propia particularidad, tiene su propia riqueza, porque atrás está impregnada un conjunto de formas, maneras, estilos, permeado por la cultura local. Y entonces eso es lo que hace realmente interesantísimo, digamos, una experiencia de esta naturaleza, ¿no es cierto? Hay algunas, desde luego, similitudes, pero cada quien tiene un sello permanente bañado con mucha participación y mucha creatividad. Y hay algo que es muy interesante. En momentos en donde pareciera ser que nuestras experiencias están a punto de caerse, la creatividad brota para seguir sosteniéndonos en el tiempo. Y lo que ustedes han hecho es el ejemplo claro de eso, cómo la creatividad los ha sostenido en el tiempo. Y son una experiencia de 20 años que se proyecta para otros 20 o 30 o 40 años más y todo el tiempo que sea posible. Y eso me parece una cosa bastante, bastante interesante, ¿no? El aprender haciendo. Esta es una máxima de la educación popular, Paulo Freire, con aprender haciendo. Y creo que eso es lo que caracteriza, digamos, el trabajo de la Huaynatambo, de toda la red de la diversidad, las tres experiencias de educación en La Paz, en El Alto, en Tarija, en Sucre, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay un elemento muy, muy importante. El otro elemento que también me parece sumamente importante tiene que ver la reivindicación que ustedes hacen de la radio, ¿no? Cómo tercamente insisten que a partir de ahí hay que seguir insistiendo en que la radio constituye precisamente ese espacio rico que permite acompañar y desde la compañía y desde el sentimiento provocar actitudes de cambio y de transformación, ¿no? Sin desconocer toda la otra dimensión multimediática con esto de la cuarta revolución tecnológica que tenemos, ¿no? Comunicacional que tenemos en curso actualmente, y cómo más bien la radio se va de alguna manera, digamos, va dialogando con esas otras dinámicas comunicativas y va también formando un solo discurso. Y eso también me parece una cosa bastante interesante, la comunicación de la radio como tal, ¿no? Y además terminan ustedes el escrito haciendo esa consideración con firmeza de su apuesta por la radio. Ese es el otro elemento que a mí me ha parecido bastante bien interesante, sobre todo en un contexto en donde ya le hemos dado muerte, en algunos espacios ya se le ha dado muerte a la radio, como se le ha dado muerte antes al periódico, ahora se le está dando muerte a la televisión y ahora también se dice que la radio va a morir, ¿no? Pero nos damos cuenta que más bien la pandemia, por ejemplo, ha sido un escenario en el que la radio ha recobrado una vitalidad, se ha revitalizado, ¿no? De tal manera que hoy constituye un elemento fundamental con esas transformaciones que va teniendo al lado también, ¿no? Complementando con todo lo que significa lo multimediático, ¿no? Entonces creo que eso es una cosa que también me parece bastante interesante que resaltar. El otro elemento, el trabajo en red y en alianzas, ¿no? Creo que eso en la base constituye la sostenibilidad de una propuesta de comunicación, de una comunicación comunitaria, de una comunicación alternativa, educativa, cultural, todos estos nombrecitos que confluyen precisamente en la forma como ustedes han, digamos, direccionado su trabajo, que ha sido un trabajo en red, pero no solamente un red desde las cabinas, o sea, desde puntos estáticos, sino ha sido un trabajo en red desde la calle. Entonces, desde la plaza, desde el mercado, desde el festival, desde los festivales que ustedes hacían en vivo. Entonces, todo eso me parece sumamente importante. Y yo leía y me acordaba en mi tierra natal, cuando también en mi radio hacíamos los festivales de música folclórica, como se llama, pero los festivales de rock también, ¿no? Teníamos un programa que se llamaba, como ustedes, en uno de los títulos del programa, Tirando Piedras. También nosotros teníamos un programa juvenil que se llamaba Tirando Piedras, y desde allí, como hacíamos también todo ese encuentro con las juventudes, los concursos de dibujo con la niñez que se hacía en los parques, etcétera, y como ustedes también han ido desde sus propias realidades haciendo ello. Y estoy recordando Perú, y estoy recordando las radios en Mesoamérica, en el Caribe, que tienen esas particularidades también y que confluyen y la hace rica, ¿no? Ustedes hacían referencia a que la comunicación no es la comunicación en sí misma, sino que más bien la comunicación interactúa con todo ese espacio de la educación y la cultura. Y creo que ese es un elemento central que ustedes rescatan, digamos, en lo que ustedes han expresado en el texto y en las memorias que han escrito, ¿no? Por eso hacía referencia, y lo tenía anotado, el recrear la cultura, la música, los festivales en vivo, y cómo eso, cómo desde la música incluso, se construye procesos interculturales, que es tan fundamental en estos tiempos de hoy, y cómo la interculturalidad, estos elementos de interculturalidad, nos ayudan precisamente a tejer lazos de una mejor convivencia, a tener esas miradas a veces excluyentes, separadoras, discriminadoras, ¿no? Entonces, cómo desde la música, loco que ustedes en un contexto, conociendo Bolivia, conociendo el Alto, en un contexto como ese, ustedes se atrevan, por ejemplo, a colocar el jazz. No sé, de repente digo, el jazz, habrá gente que escuche el jazz, pero ustedes se atrevieron a que no solamente poner el jazz, sino también intercambiar con la cumbia, con el guainito, con la salsa, con el rock, en fin, a Joaquín Sabina, como muestra en el texto, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso también me parece bastante, bastante interesante. Habrá que profundizar, seguramente será materia de todo estudio, cómo eso precisamente ha sido, ha aterrizado, digamos, en fenómenos de esa interculturalidad que estoy haciendo referencia. Hay dos elementos más, no sé si estoy con el tiempo, pero lo voy a decir rápidamente. Una tiene que ver, aunque ustedes no explicitan en el texto el tema del derecho a la comunicación, sin embargo, implícitamente está allí señalado ese derecho que tenemos todas las personas, ¿no es cierto?, de el derecho a la comunicación como tal, ¿no? Entonces, creo que la experiencia misma habla por sí sola de cómo toda persona es un comunicador, o sea, no se necesita ir a una universidad o a un centro de altos estudios para decir que uno es comunicador, ¿no? Es cada persona, somos inherentemente comunicadores, y esa reivindicación que ustedes hacen, ese acercamiento a que entendamos que ese es un derecho nuestro, es algo que plasma también la experiencia que ustedes tienen. Y finalmente, esa reivindicación de que toda esa experiencia no es precisamente para alimentar o para recrear un modelo actual de desarrollo, como lo entendemos, sino más bien de cómo vamos creando los gérmenes, cómo vamos creando los signos hacia la construcción de un nuevo horizonte civilizatorio, que ustedes lo llaman, y en eso también, digamos, desde ALER coincidimos, que tiene que ver con la construcción del buen vivir, el buen convivir, como señala, ¿no? Ustedes hacen referencia del vivir bien como tal. Entonces, creo que esos elementos son bastante interesantes y que resalto mucho del trabajo y las felicitaciones correspondientes por lo que han podido plasmar en este puñado de letras preñadas de experiencia y de sabiduría. Felicitaciones realmente. Subrayar algunas de los conceptos, algunas de las palabras que han mencionado también las compañeras y compañeros que me han antecedido. Creo que hay como tres expresiones que podrían justificar el por qué la radio. Una primera, mientras la radio siga siendo útil para la gente, primera palabra, mientras la radio siga siendo compañía a la gente, segunda palabra, y mientras la radio sea cómplice de la gente, tercera palabra, son distintivos que legitiman el porqué la radio. Y uno puede decir, pues bueno, está bien, parece poesía, pero esto lo quiero contrastar y quiero compartirles. Un reciente estudio que vamos a leer en la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, vamos a publicar en los próximos meses, es un estudio que se ha hecho en tres países sobre ambiente y comunicación, en Brasil, en Colombia y en Ecuador. Y cuando uno observa los resultados de los tres países y se les pregunta a la gente que fue entrevistada, que participó también en debates de audiencia, etcétera, en el tema de comunicación, ponen en primer lugar a la radio. Y entonces esa es una, digamos, una muestra clara de que en nuestros pueblos y comunidades, en un contexto en donde, en esos lugares donde se ha hecho los estudios, hay penetración de las plataformas digitales y todo esto, sigue siendo la radio esa compañía ideal, sigue siendo la radio ese lugar que le es cómplice a la gente de sus sufrimientos, de sus penas, pero también es cómplice de sus alegrías, de sus aspiraciones, y entonces se convierte y legitiman con ello, ¿verdad? Les es útil como tal. Entonces, yo diría que esas son, complementando a lo que han dicho los compañeros y las compañeras, las razones del por qué hay que insistir y seguir tercamente en la radio, seguir apostando en la radio. Esa idea quería compartirles, compañeros, compañeras. Si estas palabras son ya del cierre por mi parte, yo más bien quisiera hacer eco de un párrafo que está escrito en el libro y que me parece sumamente importante. Y lo voy a leer, ¿no? Dice, las voces que se escuchan traen consigo historia ancestral, ritualidad y fuerza, pero también nos cuentan esas otras posibilidades de habitar, disputar y construir el espacio público. Eso es hacer comunicación popular, comunitaria, eso es hacer radio. Gracias Mario, gracias Gaby, a todos los compañeros y compañeras por esta invitación y realmente valoro mucho este esfuerzo que ustedes han hecho. Felicitaciones.
El hueco del muro.